Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia sus transmisiones con equipo completo jueves 6 de septiembre, 4 de la tarde. Dos minutitos, tres minutitos, según como ande el reloj. Calla Macana, Pérez Tuesta.
¿Cómo les va, chiquillos?
Eso, bienvenido. Te echábamos de menos, Ignacio, siempre.
Sí, sacaron el busto ya que tenían.
Sí, no, lo tenemos igual.
Sí, por si acaso, cuando falte nuevo. Oye, ¿qué tal? Estamos de celebración.
Estamos de fiesta esta semana completa.
Sí, yo he estado, tres aquí.
Yo partí el sábado celebrando. Yo creo que todos hemos estado la semana celebrando, ¿no?
25 años.
¿No? Yo comencé la preparación de esta gran conmemoración.
Digamos que el martes 4, se celebró, como todos los años, el Día Nacional del Vino Chileno, una celebración que con los últimos años ha tomado más auge,
sí.
Más importancia. Nosotros hacen distintos eventos. Bueno, todos estuvimos en eventos.
En distintos eventos
ustedes
estuvimos.
Estuvieron juntos el fin de semana, yo estuve ayer en otro por ahí, en el mundo del vino, tú estuviste en otro, en fin. Y de hecho vamos a seguir porque este es otro evento, nuestro programa de hoy.
Sí.
Porque tenemos regalos y vamos además a
hacer una cata en vivo.
Una cata en vivo.
Pero una cata así livianita, ¿eh? Sí, porque la idea es para que lo disfrutemos, ¿no? Con notas técnicas así.
No, una cosa así como de sentimiento.
Una cata muy cívica.
Eso,
al alcance de la sociedad civil y protagonizada en lenguaje ciudadano.
Sí. Y que la gente nos cuente también cómo celebró el Día del Vino, que en rigor es toda la semana, fue el fin de semana, pero ya, y es una extraordinaria previa para las celebraciones del 18.
Del 18, sí.
Que se van a extender por 5 días, lo menos.
Sí.
La gente tiene que trabajar el jueves 20 y el 21, sí. Y el viernes 21, pero hay gente que...
Que se toma la semana completa.
La semana. Me parece súper bien, está bien, la gente trabaja tanto.
Gente con muchos temas que gestionar, porque son 2 días administrativos.
Son muchos retiros espirituales.
¿Qué va a pasar esa semana? Sí. Bueno, yo tengo que trabajar esa semana.
Todos.
Sí.
Todos somos asalariados, digámoslo. Entre el día 25 y el 30 todos sufrimos.
No me pedí libre esos 2 días.
Y el jueves 20 vamos a estar con el programa, amor.
Obviamente.
Por supuesto.
Obviamente vamos a estar aquí.
No sé en qué condiciones, pero vamos a estar con el programa.
Vamos a hacer un esquinazo de Mesa Coja.
Exactamente.
Te imagino.
Oye, chiquillos, ¿qué tenemos para hoy día? Bueno, recuerden, atentos a nuestros amigos en las redes sociales, nuestro Instagram, Mesa Coja Radio, nuestro fanpage de Facebook, por supuesto, y nuestro Twitter. Atentos, tengan ahí el celular. Bueno, ojalá no vayan manejando, que estén ahí en alguna parte, porque vamos a lanzar un concurso en algunos minutillos más. Muy interesante. ¿Qué vamos a hacer hoy día, chiquillos?
Hoy día tenemos tres grandes vinos para degustar. Tres vinos deliciosos, cada uno en su identidad, identidades más innovadoras, identidades clásicas. Y estamos partiendo con el que trajo Calla Macana. Porque
sí.
Cada uno de nosotros tenía que traer un vino para
esa
la
era
mesa.
Nuestra tarea. De este día jueves. Cada uno tenía que traer un vino para compartir entre nosotros. Y yo escogí uno que se llama Ceniciento, que es de Moreta Wines, donde está la Natalia Poblete junto con su socia, que las dos tuvieron guaguita hace poco, así que están en la maternidad absoluta, pero siguen trabajando y haciendo el vino. Y lo que yo traje, Cabernet Sauvignon 2007 del Valle del Maule. 2017 del Valle del Maule. Es un vino que a mí me encanta y me cautivó mucho porque es un Cabernet Sauvignon y yo no soy de Cabernet.
No somos Petroleum Lover, digámoslo.
No, yo
en
soy
eso nos parecemos los
¿cierto?
Tres.
¿Cierto? Sí. Entonces, cuando yo probé este vino, yo dije, es tan rico y la etiqueta es tan entretenida porque tiene una imagen de una hada madrina que tira como unos polvitos mágicos sobre una esparra, se arma una estructura y termina en un auto muy entretenido, muy bonito. Y tiene esta conversión de este cabernet duro que tenemos siempre como imagen. Y ahora este cabernet es súper jovial, es súper fresco, se puede tomar solito sin tener que tener un pedazo de carne al lado y por eso lo traje.
Eso es, se disfruta mucho, es una cepa clásica con su identidad muy bien puesta, pero al mismo tiempo es un cabernet extremadamente jugoso, refrescante,
sí.
esbelto.
Pongámoslo aquí para sacar una fotito para que la subamos a Twitter inmediatamente para nuestros amigos. De hecho, pongamos los tres vinos ahí en formación para que...
Los tres que vamos a beber.
Esto vamos a ver. No se confundan con otros tres que vamos a subir más rápido. Estamos llenos de vino en la mesa.
Sí, pero sí, es la fiesta del vino.
A mí me encantó que haya macana mientras nuestro amigo Pérez Tuesta saca la foto.
Viendo en vivo todo acá.
Moreta Wines, Ceniciento, cuando lo tuvimos en el episodio aquel con Natalia.
Cuando vino la Nati, sí.
Claro. A mí me encantó porque es muy frutal, al mismo tiempo tiene esas notas lácticas de yogur,
sí.
La fermentación maloláctica muy bien puesta, pero al mismo tiempo tiene una acidez muy viva, no tiene excesos de madurez, no tiene excesos de cuerpo, en boca es muy agradable,
es súper, refrescante. Sí, súper agradable. De hecho, uno lo puede servir en una temperatura un poquito más baja y anda perfecto.
Justamente.
Sí, sirve para poder tomarlo solo. Que eso a mí lo encuentro súper entretenido de estos vinos que uno puede maridar y que también puede beberlo una copa, un par de copas, sin
poder.
Sin el... Eso.
Ahí está recibiendo la botella, acá ya macana.
Me desconcentraron.
Oye, buena característica, yo creo, de los tres. Que se pueden beber solos.
Sí.
Sí.
O sea, siempre es mejor comer
con un
algo,
maridaje,
por supuesto,
obviamente.
Sin duda.
Sí.
Nosotros además estamos por el consumo responsable y no primero no beber por beber, sino que... Pero son vinos tan... Tienen tanta identidad, son tan ricos los tres, ya vamos a presentar los otros dos, pero que dan para estar en una conversación con un amigo, con dos amigos, con tu pareja en una reunión y estar charlando, no necesariamente, incluso ante la comida.
Claro, con un simple picoteo, con el vino de aperitivo a media tarde. Y no tener que hacer un asado ni una platea al horno para poder abrir un cabernet.
Claro, no cocinar cuatro horas para... Y además te comes un cabernet, muy poco cabernet.
Muy poco cabernet.
El clásico, ¿no?
De hecho, este vino yo lo saqué de la Feria de los Chanchos del Lenguado que fue este sábado.
¿Del Chanchos Patrios?
Sí, Chanchos Patrios, que estaba repleto.
¿Cómo estuvo eso?
¿En el GAM?
Menos uno del GAM, donde está Lucila de nosotros, que perfecto, se llama el restaurante, sí. De cocina italiana, que es del Danoy, ese restaurante. Estaban 27, 28 productores de vino, cada uno con su stand, muy entretenido, hicieron varios lanzamientos nuevos, nuevas cosechas, estaban las sidras de pera que tenían, y unas de manzana y otras de membrillo. Que ya las tenían ahí.
Wow, de membrillo.
Sí, membrillo, muy rica,
sí,
la
armaron
una cuestión
súper entretenida. Y ahí me encontré con la Natalia y todo, y ahí nos pusimos a conversar de su maternidad y todo, pero ella estaba al pie del cañón ahí con su stand ofreciendo sus vinos, Moreta Wines.
Oye,
así que
haya además tú retrataste muy bien, es muy bonita la
etiqueta.
Ya te dan ganas de probar el vino al tiro por la etiqueta. Bueno, tú te...
A mí que me gusta la gráfica, sí.
Qué increíble como la vista inmediatamente. Es como cuando uno cocina, puede haber un plato muy rico, pero si la presentación no es buena, es muy distinto a un plato que quizás no es tan rico, pero tú lo ves y te dan... Es una cuestión, no estoy diciendo nada.
Mira,
muy
yo,
novedoso, pero es algo tan simple.
Hay cosas que entran por la vista.
Absolutamente.
Yo por ejemplo, que lo que haría como un picoteo. La semana pasada me fui al Valle de la Aconcagua, una semana entera, y comí charqui toda la semana, porque allá fue el charqui.
Qué bueno que el charqui.
Entonces probé el charqui como lo arman ellos allá, que es como arriero, creo que se llama el plato, y es el charqui con cebollita, con limón, con cilantro, queso de cabra y aceituna,
eso
y este vino.
Muy rico, y es característico de las zonas cordilleranas de la quinta región.
Súper, súper rico.
El arriero, claro, que es la comida de los arrieros, valga la redundancia, antiguamente, ¿no? Que era lo que había.
Es un picoteo súper fácil de hacer.
Cargar.
Podemos repetir y yo haría ese picoteo con ese cauceo.
Repita el dato, calla macana, por
¿sí?
favor.
Charqui, la base es charqui. Tiene cebolla picada, puede ser en pluma o cuadrito, aliñada con limón, con sal, cilantro, aceitunas y queso de cabra.
Todo esto frío.
Todo esto frío, revuelto, aceite de oliva. Descorchan este vino, chiquillo, y ahí tienen el aperitivo perfecto.
Un paseo cordillerano, un cajón del Maipo, por ejemplo.
Su mantita, el picnic.
Listo. ¿Dónde encontramos Ceniciento?
El Ceniciento hoy día lo pueden encontrar directo con Moreta Wines. Tienen que seguir a la Natalia Poblete dentro de las redes sociales, que es Moreta Wines, @MoretaWines, y ahí pueden comprar directo con ella. Las chiquillas hoy día están haciendo una producción bien... bien limitada, y se están vendiendo a través de que, venta directa. No están en tiendas todavía.
Sin intermediario.
Sin intermediario. Y venden directo sus vinos.
Y por supuesto, no solo Ceniciento, también hay que
probar cariño.
De hecho,
tenemos un radioescucha que don Jaime, conoció este vino, conoció primero, creo que fue la Vedette, que es el Sinsode o el Cariño del Maule. Uno de esos dos lo conoció y ahora ya es fanático de Moreta Wines y le compra directo.
Estuvimos el sábado con Calla Macana en el picnic del móvil.
El domingo.
El domingo, sí. Perdón. Y
tanto evento que uno se enreda.
Uno pierde la agenda.
Pierde la noción de la...
Y con Calla Macana estuvimos degustando un Vedette Cinsault.
Sí.
Y estuvimos después probando un País Reserva del Pueblo también. Nos pusimos de acuerdo ahí que llevábamos. Ambos optamos por cepas ancestrales, como se les llama hoy. Y la verdad que los vinos de Moreta están muy ricos. El Cariño del Maule, el Ceniciento y el Vedette. Los tres en su estilo.
El Cariño del Maule es un poquito más potente, porque es cariñán, de toda manera, pero es súper rico también, está súper bien hecho.
Qué bueno, así que qué bueno el tema de la venta directa. Nosotros hemos tenido aquí, entre ya la tercera temporada que estamos en el programa, un tema que hemos hablado harto, porque, claro, ya sabemos cómo funcionan los supermercados, ¿no es cierto? También las mismas casas de vino, etcétera. Pero han salido tantos proyectos de viñas más chicas, boutique, independientes, que concentran su esfuerzo económico en la producción, en sacar vinos
identitarios,
con identidad, invierten en eso y no invierten en publicidad, en grandes publicidades. No invierten en estar en las góndolas del supermercado, porque ya sabemos lo difícil
lo
que
difícil
es eso,
que es, sí, que es entrar ahí, y
es muy complejo.
Que te revientan con la cadena de pago porque demora mucho, que hay que pagar el derecho de góndola y todo eso.
Y eso que está, y ojo, que parte de la industria, ¿no? Que un vino, o una viña más bien, un poquito más masivo, es muy difícil, aunque ahora un poquito más, los supermercados más grandes, uno encuentra de pronto vinos ya un poquito más específicos, pero viñas independientes, viñas más chicas que... Insisto, los recursos que tienen los dedican para invertirlos en la producción.
Sí.
Entonces, por eso es muy bueno tener los canales de comunicación para poder hacer las compras y además apoyar los proyectos. No por apoyarlos, sino porque son buenos. O sea, porque de verdad que son proyectos vitivinícolas de buena calidad que conviven, yo creo, perfectamente con las grandes viñas y con las viñas que están enfocada en lo masivo, ¿no?
Sí.
Lo
masivo. Son nichos distintos.
Sí. De hecho, esta semana que ha sido en torno al vino, uno de los temas que a mí me llamó mucho la atención y que yo creo que tenemos que seguir reforzando nosotros que estamos dentro del medio, que es la compra y tener en cuenta cuánto es el valor de verdad de una botella de vino. O sea, hay muchas empresas y generalmente el cliente siempre está pidiendo el descuento y ya hay cuánto vende.
Y viven del outlet.
Entonces, sí, hay viñas que les da para eso, pero hay otras viñas que son más chiquititas, que trabajan a pulso, que no tienen forma de poder bajar más sus costos, pero que también podemos consumir y tenemos muy buen vino dentro de Chile. Entonces tenemos que rescatar eso, que no se vaya todo nuestro vino al extranjero, porque en el extranjero sí lo pagan. Entonces no podemos quedarnos sin ese vino rico para nosotros. Creo que
hay que probarlo. Sí. En eso, Calla, yo creo que les damos un punto que es clave. Vivimos una época en la cual hay saldos de exportación nadando en el mercado nacional por toneladas y no es ningún pecado comprarlo. Todos nosotros compramos saldos de exportación. Sí. Pero uno no puede pretender que el productor chico que no puede hacer economía de escala, que no puede llenar 4 containers y por ende no va a tener saldos de exportación porque no va a tener botellas dando vuelta, al revés. Va a estar haciendo un esfuerzo por tener las botellas para poder cubrir el pedido.
Sí.
Y en ese sentido, al productor chico que nos da un vino de autor, que nos da un vino con una identidad geográfica única, con una vinificación trabajada en lotes pequeños, con un manejo cuidadoso y muy dedicado, el producto que da es distinto. Y obviamente va a valer más porque tiene gastos fijos, la producción es chica y por otro lado no puede hacer economía de escala. A ese productor hay que seguirlo, hay que comprar sus vinos. No pretendamos que, por ejemplo, por la tienda de Mobi, como nos decía la Vero Vilche, o por la tienda de Chanchos del Lenguado, que por comprar por internet, no, es que si no tiene un 30% de descuento yo no compro. No, hay vinos que no los vamos a encontrar en ese formato porque la producción es chica y no van a haber saldos, simplemente, y porque el productor tiene que cubrir los gastos y lo que margina es poco. Entonces, sí. Ahí hay que tener conciencia, sobre todo con los vinos de autor.
Sí. Sí. Oye, chiquillos, ¿les parece que ya vamos a ir probando? Supongo que hay que abrir estos tres vinos.
Pero es menester.
Eso.
Oye, pero está rico.
Está rico.
Es que acuérdense, tenemos que lancemos el concurso al
eso.
Tiro.
Yo creo
porque
que
se
eso.
Nos va a pasar
primero
el tiempo muy rápido. ¿Cuál es la idea? Twitter, recuerden, arroba Mesa Coja Radio, y tenemos tres vinos. Yo acabo de subir la foto.
¿La subiste?
A
perfecto.
Twitter, para que la gente lo vea, pero de todas maneras ahora vamos a describir los vinos, que hay tres. Entonces vamos a tener tres ganadores.
Tres ganadores,
obviamente. Son tres vinos hermosos, todos además distintos, identitarios.
Que vienen de chiquillos que estuvieron dentro del Chancho, que mandaron ellos especialmente para que celebremos con nuestros auditores el Día del Vino.
Y le agradecemos profundamente, y nuestros auditores se lo van a agradecer más todavía. Sí. Entonces, usted vea los vinos, ahora doña Calla Macana va a dar una pequeña descripción de cada uno y usted dice, yo me quiero ganar ese vino, ¿y por qué? Pero elijan uno, son tres. Entonces ahí vamos a después hacer la contabilidad de votos en una tómbola y vamos a ver, y uno se va a llevar cada auditor uno de estos vinos, así que vamos a tener tres ganadores. Y después les vamos a pedir que, bueno, los van a ir a buscar y para que saquen una foto con los vinos y todo. Gentileza de los chiquillos que estuvieron
en el Chancho. Bueno, el número uno, chiquillos, es Viña Maitía, de don David Marcel, que es un francés que está en Chile haciéndonos vino muy rico. Y él tiene un vino que se llama Aupa, que es un País Cariñán. Es una mezcla.
Wow.
Y antes en su etiqueta decía pipeño. Y él fue uno de los revolucionarios, o sea, no uno de los revolucionarios, pero sí fue uno de los que empezó a etiquetar su vino como pipeño. Pero lamentablemente en este país, y con mucho dolor lo digo, la gente le tiene miedo a la palabra pipeño. Porque fue muy manoseada, porque está mal vista, porque creen que es sucio, porque no. Yo creo que hoy día se tienen que sacar ese tabú y tienen que probar este vino, que es un pipeño, porque está en pipas, que es una forma de almacenaje
pipeño
del vino.
Pipeño significa vino de pipa.
Sí. Entonces está hecho con cepas, con dos cepas ancestrales, que es el Cariñán y el País. Viene del sector del Maule también. Y ese es el primer vino, tiene 13,2 grados de alcohol. No, año 2017, y es súper rico, súper fresquito. Eso es para partir con una pichanga, por ejemplo, a las 11 de la mañana para el día del 18.
Muy fresquito,
sí,
muy
frutal, fresquito.
Con una cebollita en escabeche, con un quesito fresco al lado, con
oso
un poquito de orégano, un
arrollado también.
Claro.
Un picoteo así previo.
11 de la mañana.
11 de la mañana. Listo.
Ya. Entonces, este es el Aupa.
Ese es el Aupa. Que Aupa significa como hurra en. Puede ser en vasco.
En euskera es. Aupa es. De hecho, se lo utilizan mucho los equipos de fútbol de Euskadi, del País Vasco.
Ya.
Por ejemplo, el Athletic de Bilbao, uno de sus gritos es Aupa Athletic.
Ah, perfecto. Qué bueno, bien. Viene de ahí porque él también es
vasco, es vasco francés.
Sí, vasco francés.
Sí, por eso yo dije Aupa, yo estaba pensando, dije, claro, y después dije que era francés, perfecto. O sobre todo es Aupa Bilbao. Como un grito.
Es como un grito de hurra, de
como vamos,
alentar,
sí,
¿cierto?
Efectivamente.
Perfecto. O sea, el próximo brindis va a ser Aupa Mesa Coja.
Exactamente. Eso. Entonces este me lo gané yo. No, mentira. No. Entonces este es el primero.
Es el número uno.
El Aupa.
El Aupa.
Ya. El segundo.
El segundo vino es el vino, se llama El Elegido.
Mira.
De nuestra querida Javiera Ortúzar, nuestra pequeña enóloga. La Little Enóloga, porque le digo yo con mucho cariño, porque es súper joven la Javiera y está haciendo vinos muy ricos.
Muy buenos.
Sí, trabaja como los grandes. Y ella me dio este vino, El Elegido 2017, que es un ensamblaje que viene del Valle. Es un ensamblaje de valles también, porque tiene Colchagua y tiene Cachapoal. Tiene Petit Verdot, tiene Syrah y tiene Cabernet Sauvignon.
Es un vino ojiguiniano, viene de la región de O'Higgins.
Sí. Entonces es el segundo vino que ella me lo pasó. Ese día nos pusimos a hablar en la feria del Chancho y me dijo, no, llévate por favor este vino y todo, porque me gustaría que los auditores pudieran probarlo, conocer. Cada uno de estos vinos, después vamos a dar las formas de venta, pero cada uno se vende directo con el productor, para que sepan los chiquillos. Y el tercer vino es un vino súper rico, es un 100% país, que es de la viña Wingan, que es una viña muy chiquitita que solamente está haciendo país. Es la única cepa que tiene, el único vino que tiene.
Monovarietal todo.
Sí.
Y solo país.
Y solo país. Y esto lo hace Orlando Fariña, que tiene su trabajo de día a día, pero en su tiempo libre, que en lo que le queda entre la familia y que se va de la pega y a la casa, arma este vino. Sacó ya, este parece que es 2017 también.
Es 2017.
De Itata. De Itata. Y él está trabajando con parras antiguas también, con cepas ancestral de país. Y prontamente yo creo que lo vamos a invitar nosotros acá, sí, para que venga un día a hablarnos de sus vinos, porque quiere sacar una nueva cepa, no sé si un semillón, pero también del mismo, o un moscatel seco, por ahí el otro día me conversaba algo.
En esa zona, mira, hay parras viejas de moscatel, sí, y de semillón, que dan vinos deliciosos, y en Santiago cuesta mucho encontrarlo.
Sí,
pues.
Sí. Entonces, chiquillo, tenemos...
Esos son los tres vinos.
El primero...
Aupa.
El segundo...
El elegido.
Y el tercero...
Wingan.
Ya. Usted dice, me quiero ganar el Aupa, o me quiero ganar... No, no diga que me quiero ganar los tres, pues sea fresco. Uno... Sí. O el elegido o el Wingan. Y todos muy distintos. Tenemos un...
Un país cariñán.
Pequeñán,
un ensamblaje.
Y el país.
País 100% que, país.
Ricos vinos y distintos para regalar. Twitter, simplemente me quiero ganar el elegido, por ejemplo, porque me gusta... Quiero el probar ensamblaje. El ensamblaje porque no lo conozco, porque... No sé. Porque vi la foto y me gustó la etiqueta. No tengo idea.
Eso.
Por la razón que sea, usted libremente comenta. Ahora hay 280 caracteres para comentar con, obviamente, @ la mesa coja. Y nos dicen, nosotros vamos a ir revisando. Digamos, el ganador no va a poner el programa, lo vamos a revisar después en la noche y vamos a entregar los ganadores.
Excelente.
Ya.
Yo tengo un datito que pasar antes que salgamos del tema de los pequeños productores. Porque este fin de semana, cuando estuve en Los Chanchos del Lenguado, estuve con los Alvarado Herrera, la viña de Marga Marga. ¿Eh? Que hablamos la semana pasada, ellos estuvieron acá en Santiago y me contaron que este sábado 8 de las 11 hasta las 4 de la tarde en Quilpué, la plaza El Rengifo, van a tener una feria, una fiesta del vino, que van a estar todos los viñateros del Marga Marga, y la copa cuesta 2.500 pesos y si tú la quieres rellenar, a Luca. Entonces, para
qué
que...
Oye, qué buen sistema.
Sí, la gente que va a estar en el fin de semana en la quinta región, que se va a ir a Quilpué, que es de allá... para que vaya a la plaza central, que es la plaza como Rengifo, así se llama, vayan a probar todos los vinos de los viñateros del Marga Marga, que son 5 familias que componen la cooperativa.
Apoye.
Sí, apoye.
Firme con el vino de la cooperativa.
Sábado.
Esto es el sábado 8.
En Quilpué.
En Quilpué.
A partir del mediodía. 4.
Qué linda, sí, zona. Además, ya está haciendo buen clima en Quilpué.
Rico.
Un aire.
Sí.
Rico,
correcto.
Bien. Se disfruta mucho. Un saludo a mi quinta región. Yo soy de la costa. Pero saluda al interior de la quinta región.
Es porteño.
Yo soy porteño, pero saluda a... Es que para los porteños es muy lindo ir para el interior de la quinta región.
Sí.
Que pues, es un mundo distinto. Es completamente distinto. Y se hace muy bueno, hay muy buenos proyectos. Se hacía, a propósito de lo que hablábamos del pimeño, yo me acuerdo que cuando era chico, o sea, hace muchos años atrás, años 80, me acuerdo con mi tío, cuando iba a Valparaíso, yo iba a Valparaíso, y el paseo era a comprar pimeño a Villa Alemana. Ya habían unos productores de pimeño y tú entrabas y esa... como bodegas antiguas, que tenía yo sentía el olor a la humedad,
sí,
y pipeño, y tengo ese olor, pero para mí me es heavy decir que el olor a pipeño representa a mi niñez, pero sí, es como de el recuerdo, y todavía deben existir, yo hace muchos años que no, pero deben estar.
Bueno, esa zona, Villa Alemana, Lorosco, y también bastante adentro del Valle de Casablanca, cuando uno se pone a revisar las crónicas de la época, se encuentra con gratas sorpresas. Por ejemplo, yo encontré por ahí algún ensayo sobre historia del vino en el Valle de Casablanca, que transcribía algunos pasajes de una escritura de venta de la Hacienda El Cuadro.
La estancia
El Cuadro,
sí,
la Hacienda, sí, El Cuadro. Entonces, bueno, venía el detalle de los animales que estaban en la hacienda, y también venía el detalle de las hectáreas de uva país.
Perfecto.
Claro, se hacía uva país ahí. Así que el valle parece que no está tan redescubierto. Lo que pasa, no, es que se hacían, sí, otras cosas.
Ahí tienen también una garnacha tintorera.
Sí, tienen, sí, un jardín de variedades, sí, en la estancia El, sí, Cuadro, que es muy lindo. Y entre todas las cosas que hay en el jardín de variedades, hay garnacha tintorera.
Sí.
Qué buena. Oye, ¿qué estamos tomando? Porque nosotros ya abrimos la segunda botella. Estamos de... No es que se nos haya acabado la primera,
no,
para aclarar. Lo que pasa es que abrimos el vino que trajo Calla, el Ceniciento, Cabernet Sauvignon, y ahora el que trajo
Don Rodrigo.
Rodrigo Patricio.
Sí, yo me cabecé mucho para ver qué traía, y dentro de todo, finalmente dije, voy a elegir Valle del Maule, homenaje, ¿eh?, a la chilenidad, y voy a traer un Carmener. Así que traje una etiqueta que a mí me agrada mucho, el Gran Reserva Bicentenario de Casa Donoso, Carmener, un estilo más clásico que el que probamos recién. Estamos en presencia de un vino con las clásicas notas de tierra negra del Valle del Maule, un Carmener bien corpulento, tiene bastante guarda, así que la presencia de la...
¿De la barrica?
La nota de la barrica se notan. Sí. Las notas especiadas también muy bien puestas, tiene la pimienta fresca y no tiene tanto pimentón, es menos piracínico.
¿A usted no le gusta
el pimentón?
Es un
vino bien negro. Mm. Cuando está verde el pimentón, no. Me gusta más rojito.
Más rojito, sí.
Y claro, esta es una identidad clásica, es un vino... de septiembre, que pide carnita, pide guisos, leguminosas.
Al lado del ceniciento, mucho más clásico.
Sí, este es una identidad
de los tres
clásica.
El más clásico, de hecho, es. Creo.
Justamente, de los tres que tenemos, es la identidad más clásica.
No son los que vamos a regalar, se parece.
Eso.
Los tres ya dijimos los que vamos a regalar. Estos son los que trajimos nosotros en una lógica de traer un vino que a nosotros nos gusta y que nos parece,
compartir entre
y que
nosotros.
Nos parece adecuado.
Para celebrar el Día del Vino Chileno. Yo por eso traje Maule y Carmener. Sí.
Seguimos desarrollando, Rodrigo, después de la pausa, este lindo Casa Donoso que trajo usted.
Es pertinente y necesario ir a la pausa.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reanuda transmisiones en segundo bloque con Calla Macana e Ignacio Pérez Tuesta.
Después de esta... refrescante pausa.
Oye, seguimos celebrando. Sí,
yo creo que me echaste muy poco Casa Donoso, Rodrigo Pica, y a Doña Calla también.
No, a mí nada.
Ah, tú no, todavía no has empezado. Ahora. Te llevamos ventaja.
Sí.
Recordá que estamos hoy celebrando el Día del Nacional del Vino Chino, que fue el martes.
El martes 4 de septiembre.
4 de septiembre, y que nosotros lo celebramos hoy, obviamente, en el programa. Cada uno de nosotros tres trajo un vino. Doña Calla trajo Ceniciento, un Cabernet Sauvignon, entre comillas, extraño, poco común, qué raro decir un Cabernet Sauvignon refrescante,
un
raro.
Un Cabernet joven.
Joven,
sí.
Hondero. Millennials. Una etiqueta preciosa.
Un Cabernet Millennial.
Sí. Un Cabernet Millennial.
Sí.
Bien, ya tiene una talla, mejor me voy a callar. Y don Rodrigo Pica trajo un Casa Donoso Carmener 2017, un clásico.
Un estilo clásico.
Clásico. Sí. Quizás un contrapunto con... Este es Carmener, Carmener.
Está más grueso que el Cabernet.
Es increíble. Sí, como que,
está más grueso que el Cabernet.
A mí me gusta que se hayan roto estos moldes del Cabernet Petróleo.
El Carmener Delgado.
Y tanto lo que les voy a decir, que hasta me he puesto a tomar Chardonnay.
¿En serio?
Imagínense lo que
les digo. Muy bien.
Pérez Tuesta tomando Chardonnay. Más raro que Pérez Tuesta pidiendo Chardonnay.
Ahora, no es que yo sea, todos los días, sea que diga, oh, por favor, necesito tomar una copa de Chardonnay. No, pero cuando hay...
¿Has probado?
Yo digo, ya. ¿Mm? O de repente, ya, digo, voy a... Porque tengo muchos amigos y amigas que van para mi casa y toman Chardonnay. Entonces, de repente, tengo una botellita ahí. Y el Chardonnay dejó de ser ese yogur de fruta.
Sí, ese el yogur así
ese
como
yogur
reventado.
Americano de fruta, ¿te acuerdas del americano?
Sí.
Yo creo que dejó de ser el almíbar del frasco de papaya también.
Sí. Así como el Cabernet Sauvignon dejó de ser... un barril de petróleo de Arabia Saudita.
Y como hoy día también hay Sauvignon Blanc que están más, que pasan por barrica. Por ejemplo, el otro día probamos el de la Tiriomoqui, ¿te acuerdas?
Sí, estaba exquisito. Sí.
Ellos están preparando y tienen el Sauvignon Blanc donde tiene guarda, donde está tiempo en barrica y es súper rico, es súper sabroso, es muy gastronómico.
Sauvignon Blanc que no da la corriente cuando uno lo prueba.
Oye, y recordemos nuestro concurso también.
Ya
está, hay varios amigos escribiendo. Entonces, vote por, o elija más bien, por uno de los vinos, de los tres que Calla les va a mencionar ahora, que ya está en la foto, la vamos a subir de nuevo. Yo me quiero ganar o el
AUPA, o el Elegido, o el Wingan. Tres vinos tenemos de regalo de
distintos,
pequeños productores.
Claro, sí. Y yo diga, yo me quiero ganar el Elegido, el AUPA,
o el Wingan.
Y venga alguna razón y ahí nosotros vamos a elegir después por interno. O sea, les vamos a comunicar y después les vamos a comunicar por interno dónde retirar los vinos. No, ese es nuestro concurso para hoy día, así que apúrese. Que
nos celebrando el Día del Vino. Ustedes saben que cuando Pedro Valdivia, ¿por qué es la fecha el 4 de septiembre?
Eso contemos.
Sí, contemos para que la gente aprenda y escuche, entienda por qué el 4 de septiembre. No es que se nos ocurrió a nosotros que tomamos vino siempre. Pedro Valdivia mandó una carta al emperador.
Al emperador Carlos V de Alemania, sí. Carlos I de España.
Perfecto.
Dueño de la mitad del mundo conocido a la fecha.
Sí. Eso. En el año 1545. Entonces él pide permiso para traer parras y poder plantar y poder traer vino para evangelizar a estos indios que están tomado a poto pelado,
cualquier cosa y no habían probado estas delicias. Sí.
Pero el espíritu fue, o sea, como el tema fue ese, fue evangelizar. Para evangelizar tenemos que darle vino.
Ah, muy preocupado el amor al prójimo, don Pedro. Y muy preocupado.
Y de amor a doña Inés también.
Y, sí,
claro, una labor no muy pía, porque después don Carlos V le va a mandar una carta de respuesta señalándole que doña Inés la tiene que recluir en un convento y que se tiene que traer a su legítima señora.
Porque esa es otra buena historia.
Porque la dejó allá, pues.
Sí. Sí, doña Inés de Suárez, que hoy día tiene un bonito parque.
Pedro Valdivia, no se puede perder. Sí, pues.
Y que lamentablemente, a propósito del 18,
dejó de funcionar
como lugar lugar de encuentro para el 18 de septiembre. Para mí era uno de los encuentros más bonitos, iba la familia, sí. Te encontrabas con amigos, la gente iba a tomarse algo, a comer, los espectáculos de música eran tremendo.
Sí.
Yo me acuerdo haber visto Iyapu.
La comida que había, estaba súper rico, estaban los ñam, estaban... Sí.
Y había siempre un par de stands de cerveza artesanal, sí. Los mejores restaurantes del barrio Manuel Montt. Sí. Y no nos vengan a decir, ay, es que ustedes no entienden a los vecinos. No me vengan a decir eso porque yo vivo en el parque y echo de menos mi fonda.
Sí.
Tú vivías al frente del parque, digamos.
Sí.
O sea, a ti te agarraba el ruido y
todo.
No,
y
era
pero
el mío. Y el olor asado que tiene que haber llegado a tu departamento. Sí.
Así que, no, y yo me acuerdo que cuando estaba este encuentro, porque no es una fonda, en realidad es como un gran evento dieciochero, tú mirabas los edificios que están justo inmediatamente ahí en el parque y la gente estaba haciendo su parrillita en el balcón. O sea, imagínate, disfrutaba el espectáculo de música en el balcón de tu casa mirando tremendos grupos cantantes. Ahora, yo me imagino que, claro, algunos vecinos le habían molestado porque a lo mejor querían dormir siesta. Y por supuesto esos días no se podía, digamos.
Pero cuando uno vive con un área verde...
Pero son días de fiesta.
Es que es el tema.
O sea,
por eso digo, siempre yo creo que alguien
celebrando.
Le va a molestar. Alguien le va a molestar. Pero yo no sé si era la mayoría de los vecinos. Aquí, de hecho, tenemos un conspicuo vecino al Parque Inés de Suárez, al cual no le molestaba precisamente.
Cuando uno opta por vivir al lado de un parque, al lado de una compañía de bomberos o en un barrio bohemio, uno no puede pedir que tenga silencio monacal.
Eso. Que caminen en puntita después de las 12 de la noche, ¿cierto?
El problema no es que el barrio tenga bulla, el problema es que uno, queriendo silencio, se fue a vivir a un lugar que naturalmente tiene bulla.
Tiene bullición.
Es así de simple. Entonces, claro, que los vecinos reclaman porque no tienen paz. Bueno, ¿quién los mandó a vivir al lado de un parque? Pues un parque es un espacio público. Si quieren paz, váyanse a un convento.
Claro. Y ojo, porque uno dice, perdón, los edificios que están alrededor del Parque Inés de Suárez no son la última opción que tiene gente para vivir. No son precisamente viviendas sociales las que están en
el
no.
Entonces, efectivamente.
Ahí hay una elección de
hay una elección.
Ahí. No hay un... Sí. Porque evidentemente hay gente que realmente no le queda otra que vivir en ciertos lugares por un tema económico.
El metro cuadrado ahí es caro, digámoslo.
Pero no, en este caso...
Es súper caro,
En este caso hay una elección lamentable porque...
Aparte que era una fiesta familiar.
Era súper bonito.
O sea, el tema, porque uno llegaba temprano, yo me acuerdo de ir con mis hijas y llegábamos temprano a las 12 del día, una... Nos sentábamos a almorzar y estábamos todo el día ahí.
Yo fui muchas veces con amigos, con niños,
sí,
con la familia completa.
Era súper entretenido para los niños. Podía estar en el... de hecho, elevaban hasta volantines, el mismo. O nos metíamos a una fonda a bailar una cueca, que a la más chica, la Dominga, le encanta bailar cueca. Entonces, ahí yo creo que eso se perdió y no es bueno para nuestra comunidad.
Sí.
Oye, retomando un poquitito, ya. ¿Por qué Pedro Valdivia?
Ah, sí, pues perdón, sí. Que nos fuimos para
otro lado.
Nos pusimos a pelar
sí.
A doña Inés
a
de
doña
Suárez,
Inés de Suárez,
que digámoslo, y esto es una radio que piensa, libre pensadora, era la amante de Pedro Valdivia. Y aquí como que a uno en el colegio le enseñaban que era la señora abnegada. Ahora, ella no tiene la culpa de la situación,
no.
Se enamoraron, que es fantástico. Pero la historia, cuando la escriben, cierto sector era como... Era la señora, nadie decía que era la amante.
Había que forzar porque la rectitud.
Porque no, si la cuestión era así nomás. ¿Y qué tiene? Ya está.
Y Pedro Valdivia dejó a su mujer en España y el rey lo tuvo que obligar a traérsela. Digámoslo. Y a doña Inés la metieron en un convento. Ahora, a doña Inés se le debe mucho, si no la ciudad no estaría acá. Ahora, doña Inés tampoco era un gran paradigma de amor al prójimo, porque cuando Michimalonco asalta la ciudad, Doña Inés de Suárez, ahí más o menos hoy día a la altura de la Diagonal Cervantes, con el río, más o menos, donde está el Mercado Central hoy día, un poquito ¿sí? antes del Mercado Central, no halló nada mejor que agarrar a los 11 caciques presos que tenían los españoles, prisioneros, y cortarles la cabeza delante de los picunches que estaban asaltando la ciudad. Y con eso los picunches vieron que los españoles eran capaces de hacer una barbaridad de ese tipo, y salieron arrancando del choque. Y con eso se acabó el asalto de Santiago. Y cuentan los cronistas que doña Inés hizo eso ella. ¿Sable mano?
Sí, está muy bien.
¿En serio? ¿Así sí, de killer?
Sí. Está retratado en...
¿Algo habrán hecho por Chile?
En Algo Habrán Hecho por Chile. Está muy bien retratado. Muy buena serie. Y está justamente retratado cuando a espada en mano los acribilla. Entonces, claro, la historia de Chile es así. Sí. Ahí uno verá si está, le gusta, si no le gusta.
Si no si le gusta, sí.
Pero
si
los, eso son es verdad. Hechos. Y ahí están, y uno los interpretará. Bueno, así que doña Inés de Suárez, que tiene y que hizo muchos aportes a esta ciudad, por ejemplo, el parque. No, tiene que ver.
Ella puso la fonda ella puso la y fonda, la cerraron.
Y que está ahí al ladito de la Plaza Pedro Valdivia, así la urbanista po. También ahí tienen no, que mantener el canyengue.
Mira, que entre una serie se podría armar de eso. Sí, sí. Ahí, Netflix, vente para acá.
Ahora, enhorabuena que a don Pedro Valdivia y a los jesuitas no les gustó el Muday, porque si no, no estaríamos tomando vino.
Sí. Sí.
Nosotros, bueno, nosotros sí, tomamos en alguna época mucho Muday con mi compadre, sí, acá cuando íbamos al sur.
Ahí, ¿sí? Curarrehue, tomando Muday.
Saludos a nuestro amigo Curarrehue.
Qué bonito.
Para variar, en el invierno lo pasaron pésimo, se les cortó.
Quedaron aislados.
Así que saludos por allá. Oye, ¿recordar el concurso? ¿Por AUPA, ¿por qué se quieren ganar uno de los tres vinos?
El AUPA, el Elegido o el Wingan. Son los tres vinos que tenemos hoy día de regalo.
En nuestro Twitter.
Este rico Casa Donoso, a medida que va abriendo, al principio estaba bien
sí,
apretado.
Sí, estaba bien cerrado, sí.
Ahora ya suelta más las notas especiadas, está más abiertito, las notas de tierra mojada, negra, típicas también del Valle del Maule, presente, algo de fruta negra media secona. Mm.
¿Ciruelita sí. puede tener un poco?
Una ciruelita seca. Mm. Y las notas de la madera se notan, una nota ahumada tiene por ahí.
Bueno, Casa Donoso también, sus vinos son característicos por su barrica, que tampoco es una barrica tan invasiva, es algo así que es como meloso. Como que ayuda al vino. Sí, yo lo encuentro un vino súper gastronómico para comer algo rico también. Y
un
todo.
Vino carnívoro.
Sí, sí. Vino este es un vino carnívoro. Muy carnívoro. Sí. Pero una súper buena viña, es grande. A Casa Donoso, por ejemplo, lo podemos encontrar dentro de un supermercado, si claro. la gente lo quiere buscar. Dentro de las tiendas de vino especializadas siempre está.
Tienen buena presencia, sí. muy buena penetración de mercado. ¿Y usted, don Nacho, qué nos trajo? No lo hemos probado todavía, pero
no
cuéntenos.
Lo hemos probado, estamos ahí porque usted le queda Casa Donoso, que ella también, a mí me queda poquito Casa Donoso, porque yo le quiero entrar, como se dice en términos simples.
como nos dirían en las chincanas dieciocheras.
Exactamente, que don Diego Portales y Palazuelos prohibía.
Pero prohibió las públicas, porque las privadas, partiendo eran por la de él.
Eran de él.
Mantuvo todas abiertas.
En la chimba, justamente, donde tenía una casa donde iba a refugiarse.
Era su chingana privada.
Era su chingana privada y que todo decía, no, era una de las casas de reposo de mentira.
Mentira, era su chingana. El general Prieto tenía que mandarle un emisario sí, para señor. Que firmara los decretos.
El amigo Garfias, por ejemplo, tenía que...
El amigo Garfias hacía las coberturas.
Sí. Yo creo que a los tres nos costó harto elegir el vino. Y yo tengo que decir que, bueno, así como hemos ido todos a eventos distintos a propósito de la celebración del Mundo del Vino, yo ayer fui al Mundo del Vino, ahí en Isidora, bueno, grande, encontramos con muchos amigos, muchos colegas.
Yo no pude ir.
Y después del evento dije, tengo que llegar con mi vinito, este evento fue el martes, tengo que llegar con mi vinito el jueves. Ayer miércoles no iba a tener tiempo para dedicarme a esto. Entonces
¿ya?
dije,
el mismo martes.
Participo el martes sí. para llegar mi vinito el jueves. Y me volví loco porque dije, bueno, que me gustan todos. Pensé en traer un blanquito, así como mi camarada iba a traer un semillón, pero la temperatura, entonces, no, un tinto. Y de repente, ante mis ojos, se abre uno de los vinos que más me gusta. Primero, un proyecto muy interesante, que es de Bodegas Re.
Pablo Morandé padre y Pablo Morandé hijo.
Exactamente. Grandes tipos, además, don Pablo padre.
Pablo Morandé Desbordes.
Exactamente.
Así es, el hijo.
Los dos muy queribles.
Muy queribles, sí. que nosotros hace años conversamos con ellos ahí en el Barrica, ¿te acuerdas?
Barrica,
que tuvimos
sí.
una muy, muy, muy agradables los dos. Que después yo he ido, de hecho,
a la fiesta de la vendimia.
Sí, señor.
Entonces, muy bien.
Y una vez fuimos para, no me acuerdo por qué otro evento, no sé qué celebración, pero fuimos a una bodega a almorzar, estuvo muy, muy entretenido hace unos años. Y yo me terminé enamorando de estos vinos. Y sobre todo de este, que es un vino que tiene un, para mí, una potencia, así como hablábamos, de los otros son muy distintos a este. Que desde su nombre, además, tienen una simpleza, porque la etiqueta es muy simple. Tienen un concepto, porque se llama Bodega Re, porque ellos tienen todo un concepto de reinventar. Hay todo un rollo con el tema de la palabra. Y es un Sirañán.
El nombre es lo entretenido.
Lo entretenido, porque el nombre del vino mezcla.
Es la mezcla.
La mezcla de los ensamblajes, ¿no?
Porque tienen el Pinotel.
El Pinotel.
El Cabernet.
El Cabernet es muy bueno.
El Siranoir.
Entonces, sí. El nombre del vino son pedazos, las siglas de los vinos. Y a mí en lo particular yo creo que a mí me ha pasado parecido, por lo menos a mi compañero aquí, Rodrigo Pica, que estoy muy bueno para los ensamblajes.
¿Te gustan los ensamblajes?
Yo creo que desde hace unos 5 años más o menos.
¿Ya?
No quiere decir que no tome los monovarietales, por supuesto. Pero cuando el mundo de los ensamblajes empezó a crecer y se empezaron a aparecer proyectos tan interesantes, vinos tan interesantes, como por ejemplo un ensamblaje que a mí me gusta mucho, como el Parcela 7, por ejemplo, de Fonsiental.
¡Qué rico!
Estuve a punto de traerlo.
Parcela 7,
excelente. Pero justo me apareció Bodega Re antes y me ganó.
Te ganó.
Deben ser de los dos que más me gustan, en súper distinto estilo. Pero este en especial tiene una potencia, un vino que a mí me... Este para tomarlo solo.
¿A todo?
O sea, este es un vino para mí, yo lo tomo... Solo, así como lo estamos haciendo ahora, compartiendo con amigos, porque no solamente el vino, un vino con una potencia muy grande, que lo vamos a empezar a probar ahora, sino que además el concepto que hay detrás, esta lógica de Pablo Morandé y su hijo, que además se van y se meten a hacer este nuevo, hace muchos años, ¿no? Este nuevo concepto.
Sí.
Y que no es viña, sino que es bodega, muy, muy de Argentina, como en Argentina se llaman. Las bodegas, yo que ahora estuve en Buenos Aires una semana, me decía, y de fondo le traigo una cartita para que se iba a querer alguna bodeguita por ahí, bodeguita es un vino, ¿no? Entonces hasta eso es una cuestión distintiva, elegante, y que ahora fíjate que está en un precio,
ellos
como
tienen,
se ha popularizado un poquito, entre comillas, porque uno no lo encuentra en los supermercados, pero están en las tiendas
del vino. En las tiendas especiales, sí.
Y obviamente también en su página web, etcétera. Porque antes yo me acuerdo cuando probé este hace, no sé...
2, 3 años atrás.
Más o menos, más, 4 años más o menos. Sí, la botella está, y de hecho yo la compré en la viña, estaba como en la viña estaba a 20 mil pesos.
Principio del 2015, caro. Por ahí lo probamos.
Pero yo la pagué feliz, digamos. Y ayer, fíjate que lo encontré a 14.
Está buenísimo.
Excelente.
Está buenísimo.
Precio espectacular,
sí,
para el vinazo.
Súper, para el vinazo que es.
Bodega
Re. Muy buen precio para todo lo que entrega.
Sí, el Sirañán. Pero como decía Rodrigo, hay Cabernet, por ejemplo, también. Que ese es bravo.
Ese es bravo.
Ellos tienen, bravo. Trabajan el tema de la greda. Almacenan y también
ánforas.
Tienen ánforas de greda ahí, que también le da otro toque muy especial. Y hoy día Pablo Morandé, hijo, el que está a cargo como 100% de la viña.
No los hemos invitado, ¿no?
Sí.
No los hemos invitado.
Pero
hemos
Pablo es súper buena onda. Yo lo puedo llamar ahí.
Que tener a Pablo.
Sí.
Queda comisionada y mandatada.
Excelente.
Pleno poder.
Embajadora plenipotencia.
Sí.
Que camarada Rodrigo Pica, ¿usted sería tan amable de...
Yo estaría
de servirme un poco.
De servirme el vino rico que traje. Hoy están los tres vinos.
Mira,
y no nos pusimos de acuerdo.
No, eso fue lo entretenido.
De hecho, no. Sí. Creo que anoche... Sí. Anoche por WhatsApp nos dijimos, yo y ayer no nos pusimos de acuerdo. Y fíjate, los tres trajimos algo
que distinto. Lo entretenido es eso, porque son tres tintos, no nos topamos en ningún momento, y son tres tintos como de inicio, de medio y de final, así como súper bien.
Coordinación.
Muy los tres.
Sí.
Maravilloso.
De appetizer, de entrada y plato de fondo.
Bueno, y este va el 18, chiquillo. Usted ya están los tres con tú, Rodrigo, estás con Casa Donoso todavía, ¿no? ¿Cómo está? Acá ya está.
Está exquisito.
¿Sabes lo que me pasa? Que ahora,
los taninos aquí están, pero súper...
Sí.
Explosión.
Es una explosión. Fíjate que a mí yo digo, ya de repente con una carne, ¿no? Como que no quiero contaminar el vino con comida.
Con comida.
A ese nivel me gusta tanto.
¿Sabéis con qué yo lo haría? Con una prieta.
¿No?
Pero sí. Con una buena morcilla.
Con una morcilla.
Pero es tan equilibradito que, a ver, es muy potente, pero la verdad el sirañán en la boca, siendo un vino muy intenso, es muy equilibrado de tanino, es muy equilibrado de acidez. No anula la boca, no satura. Entonces, uno puede tomar la carne de la prieta y hacer una preparación.
Sí. ¡Qué buena! Eso me gustó.
¿Un ají relleno con prieta, por ejemplo?
Por ejemplo. Un pimentoncito, un morroncito relleno con prieta.
Eso queda, el otro día preparé en mi casa.
Mira.
Una parrilla, me tiré unos morrones con prieta y ají.
¡Qué rico!
Y buena prieta.
Oh, ¡qué rico! Hambre. Mira, la prieta con pera azul y queso...
Con queso azul, con peras y queso
con
azul.
Con pera y queso azul.
Voy a sugerir una herejía a los que nos gusta la comida del mar con tinto. Uno le saca la carnita a la prieta, la separa, y en un sartencito uno saltea pimentoncito rojo, un poquito de ají también puede ser, un poquito de ajo, uno lo saltea en aceitito de oliva, le tiras un poquito de pimienta.
O sea, algo suave hasta el momento.
Muy suave, muy soft. Y le tiras unos choritos.
¡Ah, mira!
Si son choritos frescos, cuanto mejor.
Pero con la conchita y todo.
Desconchadito.
¿Sí? Ah, ya.
El producto mismo.
Entonces ahí uno lo saltea. Y después, una vez que ya está salteadito, uno le tira un chorrito de vino tinto. Un carmenercito, un conchito de carmener que les haya quedado, que va a andar muy bien con esos sabores. Y después de eso, uno le tira encima la carne de la prieta, lo revuelve y deja ahí que el vino hierva y que eso se reduzca un poquito.
No sé por qué me
estaba acordando, Rodrigo Pica, que yo eso lo probé en tu casa.
¡Efectivamente!
¿En serio?
Después de la Expo Cup.
¡Efectivamente!
Perfecto.
Después de nuestros amigos de la Expo Cup ese sábado, Rodrigo Pica en una de las tantas. Eso fue la
que
previa.
Que yo no pude ir. Lo perdí.
O sea, no pudo muy grato, calla macana.
Sí, yo no pude ir. Ahora entiendo por qué no lo probé. No voy a alegar. No me voy a sentir.
O sea, no pudiste ir ese día, digamos.
No, ese día no pude ir. Pues no,
ya habrá oportunidad, estamos en deuda.
Fíjate que a propósito de esto, un tinto más complejo o distinto. Distinto, mira que bueno, está como para un título de algo.
Como el de Calitarra, distinto. Sí, el ensamblaje de maceración carbónica.
Letras. Sí.
Distinto.
Sí, pues el nombre dice, son puras letras consonantes.
Distinto en checo.
Sí.
Nosotros, y de hecho lo hemos hablado hartas veces acá, pues, tenemos, así como somos poco tradicionales para el vino, o más que nosotros, como que se ha roto esto de lo que hablamos recién, pues el Cabernet Sauvignon, petróleo, el Merlot, no sé, pues, más frutoso, el Carmener que parecía agua, ¿no es cierto? Entonces se cambió todo y con los ensamblajes como este, por ejemplo. Yo también, quizás por mi herencia vasca, yo nunca he tenido ese rollo de el pescado y el marisco con blanco y las carnes con tinto. Yo nunca, por una cuestión familiar.
Eso es verdad.
Y lo bueno que hoy día, de a poco, sí, porque
de
igual.
De a poco,
porque la gente es más tradicional todavía. Por ejemplo, la preparación que comentaba Rodrigo, con este.
Es que cuando el pescado, por ejemplo, está preparado con mucho sazón, con mucho aceite de oliva, con sabores fuertes, ¿sí? Es imposible meterle un sueño en plan. Imposible,
porque tomar agua,
no va a tener nada que ver. Entonces, ahí donde la gente tiene que perderle el miedo a estos patrones que tenemos como estandarizados.
Y hay cosas chilenas que, perdón que se interrumpa, calla. Viene muy bien con tinto, un cancato de salmón con el tomatito y un salmón que es más graso y es más potente.
Sí.
Uno le pone un carmenero, un merlotito. Y la verdad es que también un sirá colchagüín, un sirá de cachapoal. También le viene muy bien la sierra ahumada, también el puré de escabechado con tinto queda muy rico.
Sí, yo quiero hacer también un llamado en esta fiesta del vino a que le perdamos el miedo a almorzar en el día a día, ya sea por ejemplo lunes, martes, miércoles, con una copita de vino.
Eso.
Señores, no hace nada mal tomar una copa de vino, al contrario, ayuda a la salud. De hecho, los doctores a los abuelitos les recetan una copita de vino al día, les va a hacer súper bien porque les ayuda el tema de la cómo fluye la sangre y todo. Entonces, la idea de esto no es que nos vamos a tomar una botella cuando vamos a almorzar, pero no me miren feo cuando yo quiero pedir una copa de vino en un bar o en un restaurante un día lunes porque tengo un almuerzo, ni tampoco se sientan mal por poder pedirla. Somos un país de vino, tenemos una cultura de vino, tenemos que aprender de eso y tenemos que sacar, por favor, saquemos la Coca Light, saquemos las bebidas gaseosas que no nos aportan nada y que no sirven dentro de un maridaje.
Y que son insanas.
Sí,
digámoslo,
no tiene
insanas.
Sentido. Dejemos la Coca-Cola para la piscola cuando queramos tomar piscola. Para eso nos va a servir.
¿Te ocurre que haya macana que a veces te burlas porque te dicen, ay, yo no como agridulce, te miran feo? Y uno los mira y le dice, y si no comes agridulce, ¿me puedes explicar cómo logras almorzar con Coca-Cola?
Sí. Sí. Obviamente que hay gente, por ejemplo, yo hoy día tenía una reunión a las 3, entonces tuve que comer, casi no almorcé, entonces fue muy rápido. Pero como dice Calla, yo estoy de acuerdo y lo hemos hablado hartas veces.
Sí.
O sea, ¿por qué esa estupidez? Claro, porque por ejemplo, ¿qué pasa hoy día? Y uno lo ve incluso hasta en los memes. Está todo el mundo esperando el 18, ¿no es cierto? Esos 5 días, por lo menos. Y como que hay el mundo, la gente chupa como que el mundo se fuera a acabar.
Sí.
Come y chupa como que el mundo se fuera a acabar. Y yo digo, no, aprovechen para descansar, para salir a pasear, para hacer un rico asado, para tomarse unos ricos vinos. Pero ¿por qué el resto del año uno no puede, por ejemplo, también un día hoy, ¿sabes? Que un viernes, que a lo mejor en la tarde a lo mejor hay menos pega, o algunos tenemos la suerte de salir más temprano, podemos de repente decir que vamos a salir a almorzar con tres amigos, nos vamos a pedir una botellita de vino. ¿Qué tiene?
Hay un falso puritanismo de por medio.
Si es disfrutar un vino, no es curarse. Entonces yo creo que hay un mal concepto y que también redunda en los accidentes de tránsito y una serie de cosas, que nosotros estamos por el consumo responsable. Tomarse una copa de vino al almuerzo,
o sea,
no es pecado, nadie se va a curar, ese no es el concepto, uno tampoco bebe para disfrutar.
Eso, tampoco se ponga a manejar después si se tomó unos vinos, señor, no estamos llamando a eso. No. Si
tómese
es
una copa menos y váyase,
o sea, hoy día hay
transporte de alquiler.
Hay aplicaciones de alquiler, taxi, algún amigo que no beba, listo, chao, y no anda haciendo estupidez y manejando con una copa. Ya. Oye, el concurso, chiquillo, porque nos quedan como 10 segundos del programa. 1, 2 y 3.
AUPA. El número 1, número 2, el elegido, número 3, Wingan.
Así que elijan uno, ¿por qué se quieren ganar? Le damos un ratito más, démosle a nuestros amigos. Y en
hasta
la noche,
las 10 de la noche.
Sí, hasta las 10 de la noche y en la nochecita vamos a determinar el ganador. Hoy se nos pasó corto el programa.
Se nos fue volando.
Vamos a tener que seguir celebrando el Día Nacional del Vino, cabrón.
Vámonos, po, a celebrar.
De hecho, para allá vamos ahora.
Eso.
¿Próxima semana?
Próxima semana.
Jueves.
Próximo jueves.
La Mesa Coja, por cierto.
Nos vemos el próximo jueves con otra Mesa Coja de fiestas patrias.
Tiki tiki ti.
Tiki tiki ti. Sigan en la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.